En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz, como todos los viernes, nos acompaña en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y también aquí en el estudio, a mi ladito, Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis.
Vamos a echarlo.
Durante estos días pasados. Cuéntanos.
El pasado viernes en San Bernardo se celebró el espacio mensual de oración joven y el sábado 33 profesores palentinos participaron en Burgos en el 6º Congreso Regional de Profesores de Religión. El domingo se celebró en La Salle el encuentro Día de la Familia, en ese colofón final a la Semana del Matrimonio. Y ayer tuvo lugar en la Casa de la Iglesia la segunda sesión del curso sobre el acompañamiento. En esta ocasión, Luica Villanego, vedruna y miembro del equipo RUAG, nos habló de las claves bíblicas, teológicas y pastorales del acompañamiento. Y como todo el mundo, con el corazón encogido tenemos la vista puesta en Ucrania y llamados por el Papa Francisco a una jornada de oración y ayuno por la paz en el próximo miércoles de ceniza y comienzo de la cuaresma.
Y me contabas, según veníamos para acá, que ha habido noticia hoy del Papa Francisco.
Sí, ha cogido se ha montado en un coche pequeñito, he visto un vídeo, y se ha desplazado hasta la embajada de Rusia ante la Santa Sede y ha estado pues casi media hora larga hablando con el embajador, pues exponiéndole su preocupación y haciendo pues una vez más un llamamiento a la paz y que accede y pues que acabe esta sin razón.
Ya, la verdad que... ¡qué locura y qué tristeza más enorme! Vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas de hoy aquí en El Espejo.
El Grupo de Justicia y Paz de nuestra diócesis organiza mañana un encuentro titulado Ética y Acción Social. Y hoy más que nunca hablar de conducta ética es prioritario. Queremos adelantarnos a este encuentro y vamos a hablar con Francisco Prat, responsable de formación en Cáritas Española. Y en la historia de la semana hablaremos con una mujer apasionada del arte de nuestra diócesis. Durante los meses de verano se encarga de mostrar la belleza del Museo Diocesano y ahora colabora como voluntaria en los actos organizados con motivo del centenario de nuestra catedral. Una de estas iniciativas es el Escape Room, que tendrá lugar hoy y mañana en nuestra catedral. No, nos lo contará Isabel Reyes.
Los días 4 y 5
de marzo. 4 y 5 de marzo.
El siguiente fin de semana.
Mail y audio.
No pasa nada. El siguiente fin de semana es Escape Room, que tiene una pintaza para descubrir un poco la belleza de nuestra bella desconocida. Quien también es bello por fuera y por dentro es Antonio Rubio, que está ya ahí preparado para deleitarnos con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Un elemento que distingue a las parroquias de otros templos que no lo son es el disponer de pila bautismal. Y siendo un elemento de importancia capital en la vida de la Iglesia, siempre se ha cuidado con gran celo. Ello justifica que aquellas parroquias que se lo podían permitir se dotaban de piezas de una calidad excepcional y muchas veces talladas con mensajes cargados de simbolismos. Una de las mejores de las que existen en nuestra diócesis, y las tenemos excelentes, es la de Colmenares, localidad ubicada en la carretera que enlaza Olmos de Ojeda con Dehesa de Montejo en dirección a Cervera de Pisuerga. En la pila bautismal de Colmenares, de finales del siglo XII, de un solo bloque de piedra caliza, nos encontramos varias escenas talladas con gran maestría. Una ha sido interpretada como el encuentro de Cristo ya resucitado con dos de sus discípulos camino de Emaús. Otro pasaje nos muestra un sepulcro escoltado por dos ángeles, uno de ellos con un incensario y al lado varias mujeres con tarros de ungüentos para perfumar el cuerpo. Otro registro que encontramos en la pila de Colmenares es una escena de bautismo. El oficiante, un personaje barbado, sostiene en su mano izquierda el libro de ritos y bendice con la mano derecha, al tiempo que otros dos personajes sostienen al bautizando dentro de la pila, al tratarse de una ceremonia de bautismo por inmersión, rito primitivo en la Iglesia Católica, sustituido por el actual llamado bautismo por ablución. Y por el extremo derecho de la pila aparecen varios personajes que llevan otros niños a la ceremonia del bautismo. Por último, observamos un grifo, animal alado fantástico con aspecto de águila, pero con cuatro patas en medio de una decoración vegetal. También en la base, un tanto deteriorada, encontramos motivos florales y geométricos. En conjunto, una pila bautismal ciertamente notable, con tallas en alto relieve que crean increíbles sensaciones en la combinación de luces y sombras. Hasta el próximo día.
Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
Ética y acción social es el lema elegido para el encuentro de mañana. ¿Nos tomamos realmente en serio los códigos de buenas conductas en nuestras profesiones?
Bueno, efectivamente, casi todas las profesiones tienen sus códigos deontológicos, ¿no? Donde un poco establecen lo que está permitido y, sobre todo, establecen los límites de lo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, en general, bueno, se tiene como algo un poco accesorio, ¿eh? No están en el centro. Las preguntas éticas no están en el centro de cómo se desarrollan las profesiones, en general, ¿no? Yo creo que eso es lo que está pasando.
Y al final, yo creo que si nos preguntan a cualquiera individualmente, todos nos parece importante el tener un poco un código deontológico, ¿no? Pero el ritmo que impera en nuestro día a día hace que en muchas ocasiones no nos paremos a pensar las consecuencias que tienen nuestros actos, nuestras decisiones. Es decir, al final nos come el día y estas cosas de pararte a pensar si está bien, si está mal, si corresponde un poco a los criterios éticos, cada uno en su ámbito, nos paraliza en muchas ocasiones.
Sí, yo creo que tienes toda la razón. Eso es lo que nos sucede. Vamos tan rápido, nuestro trabajo se desarrolla, ya sea en el ámbito social, educativo, sanitario, en todos los ámbitos, vamos tan rápido que realmente no nos paramos a pensar. Y después hay también una cosa, tú puedes saberte de memoria tu código deontológico, pero eso no te garantiza que puedas tomar buenas decisiones cuando se te plantea un conflicto. Es decir, cuando te planteas un conflicto ético, hay que pensarlo con algunas herramientas de la ética, que si no las aprendes, no las tienes. Es decir, tú puedes tener muy claro tu código deontológico, pero con eso siempre te va a llegar la necesidad de elegir entre algo mejor y algo peor, entre algo bueno y algo malo. Siempre. Y la toma de decisiones concretas en cada caso tiene una propia metodología que yo intento presentar en el libro, que bueno, pues que se trata de pensar los principios, pensar las posibles consecuencias, pensar distintos cursos de acción, decidir el menos mal. O sea, una serie de preguntas que en lo concreto tendríamos que aprender a manejar esos problemas, porque si no, de poco sirve que yo diga estoy 100% de acuerdo con un código deontológico, porque la ética es tomar decisiones en lo cotidiano.
Claro.
Y eso es un poco lo que nos falta, yo creo.
Y al final, esas herramientas de las que habla, formarse en las normas deontológicas es una asignatura pendiente en los planes de estudio. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudié la carrera, sí que se tenía una asignatura de ética. Pero ajá, al final era durante los 5 años, fue una asignatura de 1 hora a la semana que se quedó ahí un poco en el limbo. ¿Tenemos como asignatura pendiente formarnos en esto?
Fíjate, yo creo que la asignatura pendiente de verdad es ser capaces en las organizaciones de tener una manera de abordar los conflictos cuando surgen. Es decir, porque tú puedes, qué sé yo, en la acción social, tú imagínate una trabajadora social que dice, oye, si miento en un informe, a lo mejor es beneficioso para esa persona en concreto. ¿Qué hago? Yo puedo acceder, yo, o sea, código deontológico me lo sé, dice que no debo mentir. Pero, ¿y si puedo justificar una excepción? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué? O sea, el pensar en lo cotidiano es lo que nos falta. Porque nos hemos creído que por saberse los códigos deontológicos ya vamos a ser éticos. Y no. Ser éticos es tomar pequeñas decisiones día a día. Y hay gente que, bueno, que defiende códigos deontológicos de máximos como un horizonte moral altísimo, pero luego en el día a día toma decisiones incorrectas. Entonces yo creo que la asignatura pendiente es justamente el aprender a tomar decisiones en los conflictos éticos y aprender a hacerlo en grupo, que eso es lo bonito, ¿no?
Claro que sí. Lo que pasa que es complicado, ¿eh?
Sí, no, fácil no es, pero el que no sea, claro, el que no sea fácil no quiere decir que no tengamos que abordarlo,
está,
¿sabes?
Claro. Está claro.
Sí,
¿Las
sí.
rayas rojas al final son iguales para todos o siempre depende un poco de la escala de valores de cada uno, de sus principios?
Bueno, tú sabes, claro, la ética tiene un elemento muy muy subjetivo y otro también más objetivo, ¿no? Entonces, objetivamente tiene que haber rayas rojas, como tú dices, ¿no? Es decir, hay unos límites de lo que no se puede hacer, que tiene que ver con, bueno, con no causar daño, con no agredir, con no causar daño intencionadamente. O sea, hay unos límites en todas las profesiones que no se deben traspasar, ¿no? La cosa es que esos límites sean socialmente aceptados y que consigamos que esos límites sean claros, porque ahora el problema que tenemos es que cada vez tenemos menos límites, cada vez las líneas rojas en el periodismo, fíjate en el mundo de la comunicación con toda la fake news, o en el mundo de la medicina con las decisiones al principio y al final de la vida, o en el mundo educativo, ¿no? O sea, las situaciones son tan complejas que tenemos que estar repensando, ¿no? Es decir, el hecho de que desde fuera nos digan cuáles son las líneas rojas no nos quita el que tengamos que valorar cada caso qué puedo hacer lo mejor posible por esta persona a la que estoy acompañando, a la que estoy atendiendo, o por ejercer correctamente mi profesión.
Está claro que para Francisco Prat el fin no justifica los medios.
Claro, el fin justifica los medios, pero no cualquier medio. Claro. Es decir, hay que preguntarse por los fines, pero también por los medios, porque si no, estamos perdidos. Pues fíjate, si el fin justifica los medios, pues mira, ayer empezó una guerra y ya está, hay un fin que justifica, pues no, oiga usted, hay que cuestionar los fines y también cuestionar los medios, evidentemente.
Bueno, pues quien se haya quedado con ganas de más, mañana en ese encuentro organizado de justicia y paz en nuestra diócesis estará Francisco Prat hablando de ética y de acción social, y seguro que da muchas claves para esas herramientas tan necesarias en cada una de nuestras profesiones. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Venga, buen día. Chao.
Pues vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex/es, del 20 de febrero. Con el Espíritu de Jesús podemos responder al mal con el bien, podemos amar a quien nos hace mal. Así hacen los cristianos. Qué triste es cuando personas y pueblos orgullosos de ser cristianos ven a los otros como enemigos y piensan en hacer guerra.
Del 21 de febrero, la queja y el pesimismo no son cristianos, no estamos hechos para ir mirando al suelo, sino para elevar los ojos al cielo.
Del día 22, he elegido este tema para la próxima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Construir el futuro con los migrantes y los refugiados, un futuro según el proyecto de Dios, a cuya edificación todos estamos llamados a contribuir.
Y del 23, los jóvenes han de dialogar con los ancianos y los ancianos con los jóvenes. Este puente permitirá la transmisión de la sabiduría en la humanidad, porque los ancianos son como las raíces del árbol y los jóvenes como las flores y los frutos.
Y nos vamos ya con la historia de la semana, con Isabel Reyes.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes, Natalia. ¿Qué tal? Y muy, Tommy también.
Muy bien. ¿Qué tal tú?
Pues bien, aquí viendo las noticias, las tristes noticias, ¿no?, de lo de Ucrania.
Pues sí. Hola, Isabel. Ay, que te hemos perdido, Isabel Reyes. Isabel Reyes, que durante los meses de verano es una entusiasta del arte y muestra la belleza de nuestro Museo Diocesano, ubicado en el Palacio Episcopal. Y ahora, en estos otros meses, pues dice, me voy a hacer voluntaria, y es voluntaria de los actos del séptimo centenario de la catedral, y es una de las de las personas que más implicada está en ese escape room que tendrá lugar los días 4 y 5 de marzo, dirigido a escolares el viernes por la mañana y luego abierto también al público en general. Y está nuestro compañero Alberto intentando contactar con ella, porque no creo que se haya quedado sin batería, porque si se queda sin batería ahora ya Isabel Reyes nos mata. ¿Está? Hola, Isabel.
Hola Natalia, hola.
¿Qué, cortado, ¿qué pasó? Tecnología. ¿Qué pasó?
Se ha cortado.
Por un teléfono, no sé qué pasó.
Oye, Isabel, ¿cómo decides dedicar parte, ser voluntaria del séptimo centenario de la catedral?
Pues mira, la culpa es de Jesús Manuel Herrero, que me llamó un día y me empezó a comentar un poco lo del centenario, la comisión, y yo dije, a pies juntillas, sí. Porque me parecía un proyecto interesante, fomentar la catedral y participar y poner mi granito de arena.
Qué bien.
Así que encantada la vida, y es un trabajo duro, pero la verdad que es gratificante.
Bueno, porque tú eres una apasionada del arte.
Soy una apasionada del arte, me encanta el arte y sobre todo explicar el arte y que la gente lo aprecie. Eso es lo que más me apasiona en esta vida.
Y lo decíamos antes, durante los meses de verano estás ahí mostrando el Museo Diocesano. ¿Con qué pieza te quedarías del museo?
Uf. Eso es como elegir entre papá y mamá. Pedro Berruguete me encanta, además siempre lo explico con muchísima pasión, pero el primer retablo que hay nada más entrar en la sala, la primera sala.
Sí, es que anda.
Eso es... creo que toda la gente que ha ido al museo, incluso los trabajadores del obispado,
Coincidimos, ¿verdad?
Sí. Entienden porque es un retablo maravilloso, plateresco, además tiene muchos misterios, no sabemos de quién es. Y eso como que te provoca más intriga y más pasión por esa pieza.
Sí. Isabel...
Esas dos serían las más.
Encuentra la luz es el tema elegido para este escape room. ¿El arte nos puede ayudar a encontrar esa luz?
Por supuesto. El arte nos puede ayudar en todo en esta vida. Pero en este momento, en este tema concreto, Encuentra la luz, creo que el arte es una luz interior que misteriosamente conecta alma y belleza. El arte siempre ha estado ahí para enseñarnos, para enseñarnos la verdad. Entonces, siempre va a estar ahí. El arte es la herramienta más bonita que tenemos para aprender y para conectar, y pues, sobre todo para encontrar la luz.
El próximo 4 y 5, Escape Room en la Catedral, dirigido a jóvenes de 16-30 años. Lo primero, estamos hablando aquí de Escape Room como si todo el mundo supiera lo que es.
Correcto.
¿Qué es eso?
El Escape Room... Hay varias, yo he entrado ahora en este mundo porque no tenía ni idea, la verdad, os voy a confesar. Hay variantes, pero el que vamos a hacer concretamente es como una caja de la cual tienes que ir sacando pistas y pistas hasta llegar a la verdad, al final. En este caso, encontrar la luz. Creo que es un proyecto interesante, es una forma de que los jóvenes vengan a la catedral, de hacerlo interesante, siempre respetando el espacio. Esto... se ha dicho por activa y por pasiva. No, una cosa es un escape room y otra cosa es hacer un escape room en la catedral. Es un espacio sagrado y hay que respetarlo al 200%. Pero creo que es una vía interesante para que los jóvenes, ese público más difícil que entre en la catedral, se conecte con la catedral y encuentren en ella todos los tesoros que alberga, aparte de un lugar de conexión con Dios. Es un museo vivo, o sea, un museo con una cantidad de obras de arte que todos los jóvenes tendrían que conocer, y creo que con esta herramienta vamos a atraer a ese público difícil.
Oh, claro que sí. ¿Quién tuviera 29 años para poder participar en
también,
el escape room,
Oye. Bueno, la idea es que se prolongue, que hagamos para más público, para más edad, porque todos tenemos derecho a hacer un escape room, además en una capilla de la catedral, que es como muy mágica.
¿Qué capilla es?
La Capilla de los Reyes Magos, que tiene como un encanto especial.
Sí.
Es bellísima. Si no la conoce la gente, por favor, a la catedral, todo el mundo a conocerla. Mm. Es un espacio, no es muy grande ni muy pequeño, pero tiene un encanto especial. Esa capilla tiene una magia, la magia de los Reyes Magos. Y creo que va a ser el sitio ideal para hacer este.
Qué gusto. Sabemos que ya hay un montón de personas inscritas, muchos centros escolares van a participar, pero, por ejemplo, si alguien que nos esté escuchando tiene la suerte de estar entre los 16 y los 30 años y no se ha apuntado, ¿dónde y cómo puede hacerlo?
Pues es facilísimo. Tenemos que entrar en la página del centenario, que es 700 Catedral de Palencia. Si no ponemos en el Google 700 Catedral de Palencia, y nos aparece esa página directamente. Una vez abrir la página... tenemos en primer plano el escape room. Seleccionamos, primero tenemos que buscar un grupo entre 5 y 7 amigos para hacer esta actividad. Elegimos un día, una hora, un grupo y ya está. Es facilísimo. Creo que es una forma fácil de acceder.
Sí.
Quedan poquitas plazas, pero bueno,
todavía
hay oportunidades.
Todavía hay algún,
hay algún hueco.
Oye, Isabel, que muchísimas gracias por la labor que haces, por ser tan apasionada en eso, en transmitir la belleza del rico patrimonio del arte que tenemos en la diócesis, por haberte implicado dedicando tu tiempo libre en este séptimo centenario. Y...
es un placer colaborar tanto con diócesis, con patrimonio de la diócesis y con el centenario, que además es nuestra catedral, que forma más bonita de fomentarla, de valorarla y de quererla, es dejar ahí cuerpo y alma, porque a veces dejamos cuerpo y alma, pero estoy encantada, de verdad. O sea,
qué bien.
Dije
qué...
sí, sin saber lo que era, y hoy me dicen otra vez, y digo sí otra vez.
Ay, qué gusto. Oye, y habrá que repetir lo del escape room, que yo creo que
y
es una
favor,
iniciativa...
A partir de 30 años, nada más.
Sí, muy divertida. Ya no decimos a partir de 30 hasta cuándo, no, a partir de 30.
No, para... los jóvenes, porque hay más jóvenes.
Efectivamente, sí. Ahí te he visto, Isabel Reyes. Que muchísimas gracias.
Que tenga esto guajo y que se haga más, porque es una forma bonita de unir catedral, algo muy moderno como es un escape room.
Sí. Bueno, y es eso, un poco el al final es como una gincana, ¿no? Como una isla del tesoro, de gincana, efectivamente. O sea, que utilizamos el término en inglés porque está muy de moda, pero al final es un poco la isla del tesoro, gincana, pruebas.
Exactamente, eso es.
Qué bien.
Ir resolviendo cuestiones, dudas, problemas, hasta llegar a una solución.
Y hasta encontrar la luz.
Exactamente, y hay que encontrar la luz. Yo creo que la gente lo va a encontrar y va a salir de ahí mejorada.
Ay, qué bien. Isabel Reyes, que disfrutes mucho este fin de semana y que disfrutéis muchísimo todos los que puedan participar en el Escape Room del día, de los días 4 y 5 de marzo. Gracias.
Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego.
Adiós. No te acostarás sin saber qué ha hecho Min Pérez.
Pues os voy a leer de manera literal el llamamiento que el Papa Francisco hizo en la Audiencia General del pasado miércoles, que dice así: tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes. Al igual que yo, mucha gente en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos está amenazada por los intereses de las partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra, que es padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos. Pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. Y quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. Jesús ha enseñado que la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer del próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, una jornada de ayuno por la paz. Animo de forma especial a los creyentes para que en ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la Paz preserve al mundo de la locura de la guerra.
¿Cómo ha llegado este llamamiento? A mí ayer por WhatsApp, cantidad de gente implicada y bueno, yo creo que para ese día 2, para el miércoles de ceniza, este miércoles de ceniza va a ser muy especial. Sí. Y tendremos muy presente a todos los ciudadanos ucranianos. Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató.
Antes Isabel Reyes hablaba de salud, de encontrar salud, y al final nuestra luz es Dios quien nos guía. Y esperemos que toda la gente que participe en el Escape Room pues sea capaz de encontrar esa luz. Les contamos antes de acabar que mañana, sábado, a partir de las 11 en la Casa de la Iglesia, Justicia y Paz organiza una charla coloquio titulada Ética y Acción Social, en la que se contará con la presencia de nuestro primer invitado, Francisco Prat.
Mañana por la tarde en la Iglesia Conventual de San Pablo, a partir de las 8:30, concierto solidario a favor de la investigación de las enfermedades raras, con la actuación del Quinteto de Viento Ventus Sine Nomine.
Y este domingo ya está abierta San Agustín,
sí,
como Iglesia de la Reconciliación. Ya llevamos esta semana.
Ya no hay Eucaristía los domingos por la mañana en San Agustín.
No, y donde sí que hay Eucaristía, que también ya ha empezado, es en la Iglesia de San Francisco este domingo, ¿no?
Empieza el primer domingo de Cuaresma.
O sea, que el siguiente domingo, sí, en la Iglesia de San Francisco.
A la una.
A la una ya vamos a poder participar en la Eucaristía. Les contamos también que el próximo miércoles de ceniza, comenzamos la Cuaresma, una Cuaresma que en nuestra diócesis lleva por lema amor, ternura, entrega, y en la que el Papa en su mensaje nos anima a que no nos cansemos de hacer el bien.
El próximo jueves 3 de marzo en la Casa de la Iglesia se celebrará la tercera sesión del curso sobre el acompañamiento. En esta ocasión, Cova Orejas nos hablará de los elementos del acompañamiento: relaciones, diálogo y proceso.
Y otra cita de Quien Fuera Joven: el próximo 5 de marzo se celebrará el encuentro diocesano de jóvenes de confirmación, en el que se hará la etapa del Camino de Santiago, que va de Villalcázar de Sirga a Carrión de los Condes. Aún hay tiempo para inscribirse, preguntad en vuestra parroquia. Pues que lo tenemos que dejar, hemos dicho el título de esta canción, Vivo Estás, de Hillsong Music. Llegamos al final de este espejo, gracias Chomin.
Recuerden, el miércoles de ceniza, oración por la paz.
Buen fin de semana y buen inicio de Cuaresma, ¿eh? Ese miércoles de ceniza, con la imposición de la ceniza en todas las parroquias. Disfruten del el fin de semana. Un saludo para todos.
oscuridad. Su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió. Con su mano me rescató. Este mundo terminará.
La Iglesia va a beatificar a 16 mártires que fueron asesinados en Granada en el año 1930.